¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com. Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y 4 de octubre de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana, completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le invito para que me escriba y para que me siga a través de mis redes sociales. En X usted me encuentra como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la siguiente hora y media que dura este espacio informativo. Hablaremos sobre la decisión que toma ayer el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de admitir una consulta para discutir si tiene facultades para revisar y, fíjese nada más, para frenar la reforma judicial. Y obviamente, bueno, pues hubo reacciones de parte de Morena. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, considera que la Corte demostró su carácter faccioso con esta resolución. En cuanto al clima, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica para las próximas horas precipitaciones pluviales en diferentes estados de la República, entre ellos Oaxaca, nuevamente en el golpeado Guerrero, Veracruz y Tabasco. Esto a pesar de que la depresión tropical 11E se debilitó a baja presión remanente en aguas del Pacífico Sur mexicano. También ayer, como muestra de respeto, subordinación y lealtad, los altos rangos y los altos mandos de la Secretaría de la Defensa, la Marina, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional, bueno, pues realizaron el saludo militar a la Presidenta Constitucional y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum. Israel lanzó su más intenso ataque sobre Beirut, allá en el Líbano, argumentando que su objetivo eran posiciones de Hezbollah. En cuanto al tema económico, BBVA pues reduce a 1.2% su expectativa de crecimiento económico para nuestro país en este 2024. Y una buena noticia, pero bueno, pues esto será para Alejandro Moreno Cárdenas, porque ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decide en definitiva validar la reelección de Alejandro Moreno como dirigente nacional del PRI, y de esta manera, bueno, pues va a permanecer con el control del partido por 4 años más, con posibilidad de que pues se vuelva a reelegir. Pero bueno, vamos a las 6 de la mañana tendremos lo que escriben como a diario columnistas y analistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero bueno, vámonos a los detalles de la información, porque le comentaba que ayer, con 8 votos a favor y 3 en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide admitir a trámite una consulta para discutir si tiene facultades para revisar y frenar la reforma judicial aprobada en el último tramo del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora se va a determinar si la modificación afecta la autonomía del Poder Judicial, la independencia de sus miembros y el principio de división de poderes. Juan Antonio Jiménez estuvo muy atento justamente al desarrollo de este encuentro, de esta reunión ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y nos tiene los detalles. Juan Antonio, te escuchamos. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Con una votación de 8-3, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinaron atraer la consulta a trámite presentada por jueces y magistrados para que el alto tribunal analice la reforma constitucional. Las ministras que votaron en contra de la consulta fueron Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz y Lenia Batres, quien en su oportunidad señaló que lo que buscan los ministros es hacer un golpe de Estado en contra de la reforma constitucional.
Pues no existe disposición legal ni constitucional que faculte a este pleno para realizarlo. De manera que si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado.
Por su parte, la ministra Margarita Ríos Farjat indicó que esta situación que se vive tras la aprobación de la reforma judicial no se había vivido antes.
Ahora, con independencia de lo que se resuelva una vez admitida y encausada la consulta, este momento histórico nos brinda la posibilidad de que el derecho constitucional mexicano se enriquezca con mayores y más amplios debates. Si antes no se habían presentado estas consultas o estos debates, es porque antes no se había llevado una reforma como la que se llevó a cabo en este país el mes pasado.
El proyecto presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca fue aprobado por la mayoría de votos, y este fue el primero de 11 recursos similares que se presentaron, lo cual será un precedente para que las votaciones sean similares en las discusiones subsecuentes. El propio González Alcántara Carranca respondió así a las acusaciones por parte de las ministras cercanas a la actual administración federal.
Lo que sí me gustaría recordar es que en el amparo indirecto 70 del 2014, suscrito por grandes juristas de nuestro país a quien respeto muchísimo, como lo es Ernestina Godoy, Adam Augusto López y Ricardo Monreal. En ese momento lo que pedían era revisar el proceso constitucional, el proceso de reforma de la Constitución hace 10 años. Nadie en ese momento, reitero, los acusó de golpistas.
En la próxima sección se le encargará a un ministro para que elabore un proyecto para resolver la solicitud de diversos juzgadores sobre los alcances de la existente facultad de la Suprema Corte para velar por la autonomía e independencia del Poder Judicial con relación a las recientes reformas constitucionales. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y justamente en relación a este mismo tema, ayer por la tarde en su espacio aquí en Grupo Fórmula, Juan Becerra platicó con la ministra Yasmín Esquivel. Ella dijo, entre otras cosas, que el proyecto era improcedente y por eso decidió votar en contra. Parte de lo que platicó, repito, Juan Becerra aquí en Grupo Fórmula con la ministra Yasmín Esquivel.
Entonces, la Constitución no faculta a la Suprema Corte para analizar este tipo de reformas a la Constitución. Sería como estar por encima y supervisar al poder reformador de la Constitución. Y de eso, la Constitución no nos da facultades, únicamente nos da, en temas de controversia constitucional, acciones de inconstitucionalidad y el juicio de amparo, que son los controles constitucionales, pero no para analizarle a la propia Constitución. Ese fue el debate que se dio, se determinó por 8 votos, con mi voto en contra, se determinó que se debe admitir y analizar la reforma constitucional.
Y bueno, pues hubo reacciones de parte del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Él considera que la Corte demostró su carácter faccioso con esta resolución, pero también dice que la elección de jueces, magistrados y ministros se va para adelante y se va a realizar conforme lo ordena la Constitución. David Galván tiene los detalles de la información.
El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, expresó su rechazo a la resolución de los ministros de la Suprema Corte, en la que determinaron por mayoría de votos que ellos mismos están facultados para analizar la validez de la reforma judicial.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 8 votos a favor, demostró su carácter faccioso al plantear que está por encima del Poder Legislativo, que tiene atribución soberana como constituyente permanente de reformar la Constitución. Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni el Poder Judicial tienen atribución jurídica alguna para revisar los actos de esta soberanía y del Poder Legislativo.
Así lo indicó tras la mención de la legisladora del PRI, Claudia Anaya, respecto a la determinación que habían tomado minutos atrás los integrantes del máximo tribunal del país. Por ello, Fernández Noroña fue enfático al señalar que no se detendrá la elección de juzgadores programada para los procesos comiciales de 2025, conforme a la convocatoria que emitirá el Senado a más tardar el martes 15 de octubre.
Esta presidencia plantea con toda claridad y firmeza que la elección de las personas juzgadoras se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025, lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con imágenes de Óscar Jiménez, informó para Grupo Fórmula, David Galván.
Gracias, David. Y en tanto, con 4 votos a favor y 3 en contra, el Consejo de la Judicatura Federal acuerda extender hasta el próximo 11 de octubre la suspensión de labores iniciada el 21 de agosto pasado en protesta por la reforma judicial, mientras seguirán atendiendo los casos urgentes. Y en el tema del clima, ayer se da a conocer que, bueno, la depresión tropical 11E se debilitó a baja presión remanente en aguas del Pacífico Sur mexicano. Y bueno, pero se mantendrá el temporal de lluvias en el sur y sureste del país. Y ante esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando para las próximas horas precipitaciones pluviales fuertes en varios estados de la República, entre ellos el estado de Guerrero. Pero vamos con Enrique Hernández, quien tiene más información al respecto. Te escuchamos, Enrique, buen día.
Alerta el Servicio Meteorológico Nacional que durante el desarrollo del jueves la depresión tropical 11E se intensifique con la tormenta tropical Christie, que avanza con vientos de 63 a 119 kilómetros por hora afectando las costas de Oaxaca. En conferencia de prensa, el meteorólogo José Manuel Pretelín Ramos dio a conocer que se espera que Christie se mantenga como tormenta tropical y poder impactar en tierra durante la noche del jueves o las primeras horas del viernes, principalmente en las playas oaxaqueñas como Corralero y Puerto Ángel.
Y en tierra, Christie continuará con un movimiento lento, desplazándose paralelo a las costas de Guerrero hasta Jalisco. En su trayectoria, dejará lluvias puntuales extraordinarias con acumulados mayores a los 250 milímetros en Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
Gracias, Enrique Hernández. Y ahora vamos hasta Acapulco, allá en el estado de Guerrero, con Juan Pablo Pérez Díaz, enviado especial de Grupo Fórmula, porque bueno, pues ante esta situación de que se esperan precipitaciones fuertes allá en esta entidad y también en otras como Oaxaca, Veracruz y Tabasco, bueno, pero nos concentramos justamente en Guerrero. Ayer la gobernadora de la entidad, Evelyn Salgado, pidió a la población que atienda todas las alertas, que tome las medidas de precaución necesarias y que también recurra al número de emergencias 911 si así lo necesita. En tanto, bueno, pues la alcaldesa de Acapulco, Avelina López, ella da a conocer que el puerto necesita al menos 50 mil millones de pesos para su reconstrucción tras los pasos del huracán Otis el año pasado y de John hace unas semanas. Juan Pablo, te saludo. ¿Cómo nos actualizas? ¿Cómo está la situación en el puerto de Acapulco? Buen día.
Estimado Juan Manuel, buen día. Llegó el viernes, llegó el fin de semana y evidentemente, pues por la noche no será un fin de semana común y corriente en Acapulco. Seguramente no habrá discos, bares abiertos y si los hay, es poco probable que haya ciudadanos y ciudadanas que decidan asistir a estos lugares ante lo ocurrido desde la semana pasada. Ahorita, Juan Manuel, el propósito es limpiar, es sacar lo que no sirve de los domicilios y así está ocurriendo. Ayer estuve en la laguna de Tres Palos, Juan Manuel, que está desbordada. Ahí platiqué con el propietario de un restaurante llamado Casa Mía, que nos contó que hace un mes decidió abrir este local sin saber lo que pasaría al paso de las semanas. Llegó John, la laguna Tres Palos se desbordó impresionantemente. Me cuentan los que ahí habitan que nunca había pasado lo que hoy pasó. No hay antecedente de tanta agua. Avanzó metros y metros, se llevó 20 restaurantes a su paso y todo lo que había en ellos. Es decir, hay tristeza en esta comunidad de Tres Palos, la zona rural de Acapulco. En contraste, la carretera que va rumbo a Puerto Marqués, hay un ánimo, y platiqué con algunos de los habitantes que están como voluntarios, hay un ánimo de limpiar, de restaurar el lodo que todavía hay por las calles. Caso contrario a zonas como el sector de Yates, la zona turística, la costera, luce prácticamente con una normalidad, y con normalidad me refiero al tráfico de peatones y de coches. No así, insisto, en la zona rural y en las zonas populares de Acapulco Guerrero. Ayer platiqué con la alcaldesa Avelina López, quien hizo el compromiso que al paso de 8 días la situación del agua potable quedará solucionada. Es un asunto evidentemente que le corresponde al gobierno federal, a la Conagua, pero nos contó que de los 3 sistemas de captación de agua que hay en Acapulco ninguno sirve. ¿Por qué? Porque se llenaron de lodo y se descompusieron. Ya están trabajando en ellos y en tanto hoy viernes llegarán a Acapulco entre 60 y 70 pipas para ayudar a quienes pues no tienen agua. Y deja tú, Juan Manuel, para asearse, para limpiar sus casas, que es en estos momentos la urgencia. Juan Manuel, te mando un abrazo y seguimos con los recorridos a lo largo de la mañana de este viernes por acá en Acapulco.
Claro que sí, Juan Pablo, te agradezco muchísimo tu reporte y estaremos pendientes de lo que ocurra en las próximas horas allá en el puerto. Y bueno, pues si hay algo importante que debamos hacerlo del conocimiento del auditorio, te agradecería que nos pusiéramos en contacto. Juan Pablo Pérez Díaz, enviado especial de Grupo Fórmula allá al puerto de Acapulco. Y bueno, vámonos ahora con Maru Rojas. Ella estuvo ayer en este evento importante en donde, como muestra de respeto, subordinación y lealtad, pues los altos mandos de la Secretaría de la Defensa, la Marina, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional realizaron este saludo militar a la presidenta constitucional y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum. Maru Rojas, te escuchamos. Adelante, buen día.
Estando al frente de las tropas, elementos militares de la Fuerza Aérea, de la Guardia Nacional y navales, la comandante supremo de las Fuerzas Armadas aseguró que para los que critican que esto es militarización, es totalmente falso. Nunca emitirá orden alguna que vulnere los derechos del pueblo de México. Para ellos, para los militares, son las reformas que hoy están en el Congreso, así lo dijo.
Una reforma para garantizar que el salario mínimo de maestras y maestros de educación básica, de médicos, de enfermeras, de soldados, marinos y efectivos de la Guardia Nacional, el salario mínimo de soldados, marinos y efectivos de la Guardia Nacional sea equivalente de manera progresiva al salario promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Fue en el campo militar Marte, primer salutación oficial como comandante supremo a las tropas y altos mandos de nuestras instituciones armadas, donde el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Tervilla, fue el único que saludó a la presidenta como comandanta, con A, y no comandante, reiterando a nombre de todos los militares la lealtad a su alto mando y compromiso firme con el pueblo de México, que en millones votaron por usted, le dijo. Que los más de 17,000 elementos, los soldados de la República, se sienten privilegiados de formar parte de un ejército que nació de la Revolución y con la subordinación total al poder civil, con la entereza para enfrentar cualquier reto o desafío. Destacó a las mujeres que han hecho historia en las armas.
Amelia Robles, quien se disfrazó de hombre para poder combatir con las tropas revolucionarias. Adela Velarde, conocida como la Adelita, quien inicialmente se desempeñó como enfermera en el movimiento revolucionario. Carmen Alanís, quien se levantó en armas en Casas Grandes y participó en la toma de Ciudad Juárez. Rosa Bobadilla, quien se enroló en las fuerzas zapatistas y destacó por su liderazgo en batalla. Y Dolores Jiménez, quien fue defensora de los derechos de las mujeres, solo por citar algunas.
El alente Alejandro Lizalde para Grupo Fórmula. María Eugenia Rojas.
Gracias, Maru. Y bueno, pues antes de este evento, en la conferencia de prensa de la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío al Senado de un paquete de 11 iniciativas para reformar 6 artículos de la Constitución, así como 7 leyes secundarias, esto a fin de garantizar la paridad sustantiva y una vida libre de violencia a las mujeres. También presentó el programa de pensión para el bienestar de mujeres adultas, el cual consistirá en la entrega de 3,000 pesos bimestrales a todas las mujeres mexicanas de entre 60 y 64 años. Pero bueno, se refirió también en esta conferencia de prensa mañanera, y Israel Aldave tiene justamente los detalles de esta información, se refirió a este caso particularmente delicado, en donde, bueno, pues se registró hace un par de días el asesinato de 6 migrantes en Chiapas, cometido por elementos del ejército mexicano, y ahí la presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que deben ser investigados y, en su caso, sancionados estos elementos del ejército. Israel, te escuchamos. Adelante, buen día.
Claudia Sheinbaum condenó el ataque de militares mexicanos que dejó un saldo de 6 migrantes muertos y 10 heridos en el estado de Chiapas. Dijo que el lamentable hecho será investigado y sancionado por la justicia civil y militar. Además, giró instrucciones para que no vuelva a repetirse una situación así.
Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que dispararon ya están puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Y es la Fiscalía quien tiene que hacer la investigación de cómo ocurrieron los hechos, las responsabilidades, si hay responsabilidad adicional de mandos o solamente de los soldados que dispararon, y cómo ocurrieron los hechos. Entonces, está la investigación. No solamente es la Policía Militar quien tiene que hacer la investigación, sino la Fiscalía General de la República. Y ya están los elementos puestos a disposición. De igual manera, no puede repetirse una situación así. Se están tomando las medidas, el general secretario le da instrucciones para que esto ocurra así.
Con imágenes de Ricardo Rodríguez y Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel, y vámonos ahora con Juan Antonio Jiménez, porque ayer la Fiscalía General de la República dice que, a pesar de que los militares que dispararon contra los migrantes están bajo arresto e investigación de las autoridades castrenses, bueno, pues también serán interrogados por el Ministerio Público Federal. Te escuchamos, Juan Antonio, te saludo, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Tras los hechos ocurridos en Chiapas, en donde 6 migrantes fueron asesinados, la Fiscalía General de la República, al iniciar una carpeta de investigación, interrogará a los elementos castrenses que participaron en estos hechos y que actualmente se encuentran detenidos. Asimismo, el representante social de la Federación envió de inmediato a Tapachula a un contingente de agentes del Ministerio Público, policías, peritos y psicólogos para realizar todas las diligencias necesarias. Se ha solicitado en forma urgente al Instituto Nacional de Migración toda la información con la que cuente al respecto, y se le ha requerido a las autoridades correspondientes la identificación de las placas del Estado de México que portaba la camioneta detenida. De igual manera, se están efectuando solicitudes a Interpol, así como de asistencia jurídica internacional a la República de Guatemala, para obtener datos provenientes de ese país que se puedan vincular con la investigación. Asimismo, con la asistencia consular y la presencia de psicólogos y de personal especializado, se están levantando las declaraciones tanto de las personas ilesas como de los lesionados que están en posibilidad de hacerlo. Como se recordará, los hechos ocurrieron cerca de la frontera entre Tapachula, México, e Itacum Humán, en Guatemala. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional fue alertado sobre personas armadas, razón por la cual acudieron a la carretera federal número 200, cercana a dicha ciudad de Tapachula, donde encontraron 3 vehículos cuyas personas a bordo, al ver al personal de la autoridad, se dieron a la fuga a pesar de haber sido combinadas para que se detuvieran. En la persecución a dichos vehículos, el personal militar refiere que fueron agredidos por sus tripulantes y por ello repelieron el ataque deteniendo una camioneta de redilas verde, mientras que los otros 2 vehículos se daban a la fuga. En dicha unidad, que está detenida, se encontraron 33 personas, de las cuales 4 habían perdido la vida, 2 se presentaban heridas y 17 se hallaban ilesas. Según el dicho de algunas de esas personas, el chofer se dio a la fuga.
Posteriormente, se reportó que dos personas de las lesionadas fallecieron en el hospital. De las personas fallecidas, se han identificado a una originaria de Honduras, una de Perú y tres de Egipto. La mayor parte de las personas lesionadas han sido identificadas como ciudadanos de Cuba, Nepal, Pakistán, India y Egipto, razón por la cual se está solicitando a los consulados correspondientes su presencia y apoyo para esta investigación, así como para el auxilio de las víctimas. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y vámonos ahora al tema deportivo, porque ayer los jugadores de las Chivas del Guadalajara, bueno, pues uno en concreto, pues agredieron a representantes de los medios de comunicación con un cohete, esto minutos antes de comenzar una conferencia de prensa en la sede del equipo de fútbol. El responsable de esta bromita fue Roberto El Piojo Alvarado, quien dijo, no, se trató solamente de una broma. A ver, mi querido Beto Campos, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, el equipo de Chivas vuelve a estar en el ojo del huracán después de que Roberto Alvarado, futbolista del Rebaño Sagrado, aventara un explosivo en la sala del equipo del Chiverío previo a lo que será este clásico tapatío ante Atlas el próximo sábado. Y en lo que se refiere a la jornada 11 de la Liga MX Apertura 2024, arranca el día de hoy con dos encuentros, mientras que los Mets de Nueva York son el último equipo en clasificar a la serie divisional de la MLB, por lo que estarán enfrentando a los Phillies de Filadelfia. Y en la Fórmula 1, el periodista británico que habló sobre el posible retiro del mexicano Sergio Pérez de la máxima categoría del automovilismo aseguró que sus palabras se malinterpretaron, pero los detalles los tendremos más adelante.
Gracias, mi querido Beto. Sí, efectivamente, regresamos un poco más tarde contigo. Mientras tanto, vámonos con Jenny Valencia, quien tiene la información de cómo cerraron los mercados financieros, el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores. Jenny, te saludo. Adelante. Buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que el Banco de México informó que tipo de cambio cerró la jornada de este jueves en 19.46 pesos, en tanto que el precio del dólar cerró la jornada en 19.85 pesos a la venta en ventanilla, mientras que el dólar interbancario se ubicó en 19.36 pesos a la venta, en tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números negativos al cerrar el día con una pérdida de 1.01% al ubicarse en las 51.674.54 unidades. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente fin de semana.
Gracias, Jenny. Igualmente para ti, buen fin de semana. Mientras tanto, allá en los Estados Unidos, el Dow Jones retrocedió 0.44%. Abrirá el día de hoy en las 42.011 unidades. El Nasdaq también abajo, 0.03%, está en 17.918 puntos. Y el Standard & Poor's también con pérdidas, 0.17 puntos porcentuales, queda en 5.699 unidades. Y bueno, Pink Floyd, esta banda inglesa, acuerda la venta de sus derechos musicales y de nombre a Sony Music, nada más y nada menos que por $400 millones. Esto quiere decir que todo su catálogo grabado y derechos de personalidad, bueno, pues ahora pertenecen a la disquera tras años de disputa entre los integrantes de la banda. Sin embargo, los derechos de composición se quedaron justamente con los autores individuales. Con música de esta extraordinaria banda inglesa Pink Floyd, nos vamos a la pausa, 5 de la mañana, 56 minutos, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Que vamos a empezar a deliberar la semana de las 40 horas. Estamos esperando que nos envíen iniciativas o aquí la formulamos. Pero es una buena noticia. Esos dictámenes quedaron desechados. Todos los dictámenes que no se aprobaron, salvo los 20 de las reformas constitucionales, quedó desechado. Quedaron desechados. Entonces ahora vamos a tener que iniciar como esta, una nueva iniciativa que le dará prioridad.
Bueno, la voz que acaba de escuchar es la del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien dice que, bueno, pues esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, que contempla una reducción en el horario laboral de 48 a 40 horas, podría quedar lista y planchada antes de que finalice este 2024.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del Centro de México. Vámonos con lo que escriben analistas y columnistas este viernes 4 de octubre de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Es inédita en México esta situación en la que la Suprema Corte debate sobre sus facultades para decidir si una reforma legislativa es inconstitucional. El asunto se parece a una discusión de hace 14 años en Colombia. Fue en 2010 cuando la Corte Constitucional de Colombia frenó el intento del entonces presidente Álvaro Uribe de reelegirse por segunda vez, mediante una reforma a modo para convocar a un referendo que le abriera la puerta a un tercer periodo presidencial. El debate llevó a la Corte colombiana a rechazar la intentona por vicios de forma y fondo en la reforma. Aquí en México hay juristas que dicen que la Suprema Corte no puede enmendarle la plana en un tema de fondo a otro poder, en este caso al legislativo. Pero hay ministros y abogados que sostienen que la reforma judicial trastoca de manera profunda la institucionalidad y el equilibrio de poderes en nuestro país, y que esa sería la razón suficiente para que la Corte revisara su procedencia. El asunto se enreda con el desacato tanto del Ejecutivo como del Legislativo y del INE a las resoluciones judiciales que piden frenar los efectos de la reforma. En otros países, una situación como esta podría ser calificada como una crisis constitucional. En México parece algo normal, en los tiempos de la 4T.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
SOS de Acapulco. La anunciada visita de la presidenta Sheinbaum al trágicamente golpeado Acapulco había creado una gran expectativa, y lo que se creyó sería un encuentro con los damnificados de John en las zonas de desastre solamente quedó en una reunión privada con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y las autoridades estatales y municipales, para evaluar daños y definir acciones a seguir, lo que a muchos les recordó que eso mismo hizo en repetidas ocasiones el expresidente López Obrador tras el embate de Otis. Este hace ya casi un año y John hace unos días han golpeado a Guerrero con torrenciales lluvias y muy alto oleaje que provocaron inundaciones muy severas a lo largo de la costa chica y grande de Guerrero. La situación es grave y, de acuerdo con la evaluación encabezada por Sheinbaum y Salgado, el apoyo se está concentrando en los damnificados. Por eso se echó en falta un acercamiento de la presidencia con algunos de los miles de afectados. Aún así, la atención prestada a este gran problema por Evelyn Salgado y las autoridades municipales, coordinando esfuerzos con el gobierno federal, empresas y organizaciones sociales, ha evitado hasta ahora conflicto social alguno en los municipios afectados. La atención diligente de sus necesidades, no obstante el tamaño de los dos desastres naturales enfrentados por los guerrerenses en menos de un año, debe reconocérsele a la mandataria guerrerense.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Por 8 votos contra 3, la Suprema Corte abrió a consulta la reforma judicial. La ministra Lenia Batres afirmó que la Corte actúa de manera tiránica, despótica y autoritaria. Pero lo despótico sería no revisar una reforma que presumiblemente viola derechos humanos y la división de poderes.
Bajo reserva, en El Universal.
En la sesión de ayer en el Tribunal Electoral, el magistrado Felipe de la Mata se convirtió en el salvador de Alejandro Moreno, al dar el voto decisivo de desempate que le salvó el pellejo y validó su reelección como líder nacional del PRI y otros cambios estatutarios que empujó en el partido. Alito nos hacen ver, ya podrá dormir tranquilo, sabiendo que están vigentes sus nuevas facultades para endeudar todo lo que quiera al tricolor y vender a su antojo los edificios y propiedades del partido. Otro punto del tribunal para Morena. Sí, leyó bien. Los más contentos con esta resolución no son priistas, están en el cuartel guinda, porque ya tienen garantizados por lo menos 6 años más de oposición desprestigiada y sin posibilidad de renovación.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
La Corte ha entreabierto la puerta a la posibilidad de una crisis constitucional a una instrumentación política de lo judicial, que llevaría a una confrontación de poderes y a una exacerbación política y social de dimensiones imprevisibles ante la pretensión de la mayoría de ministros de frenar la reforma judicial aprobada por mayoría calificada por las dos cámaras del Congreso de la Unión y una amplia mayoría de legislaturas estatales, además de haber sido publicada en el Diario Oficial de la Federación y estar en proceso de aplicación en el Instituto Nacional Electoral en cuanto a la futura votación de jueces, magistrados y ministros. Puerta entreabierta porque solo implica, por lo pronto, la aceptación de que los ministros en funciones pueden someter a revisión la reforma constitucional relacionada con los propios intereses de la cúpula judicial. Jueces supremos analizando y resolviendo sobre una reforma legislativa legítima, así fuera insuficiente o mejorable, que les afectaría a ellos y que podrán pretender frenar o anular.
Trascendió en Milenio.
Que siguiendo con el Senado, este jueves se apareció sorpresivamente por allá Jorge Luis Lavalle, el exlegislador panista que estuvo encarcelado por la corrupción en el caso Odebrecht, cuyo principal protagonista es Emilio Lozoya, por cierto también libre. Se le vio por la zona conocida como Pasos Perdidos, aunque no iba solo, sino con Luis Fernando Salazar, también expanista y ahora legislador de Morena. Eso sí, no quiso hablar nada de nada.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
La elección de Mauricio Fara como secretario general de la Cámara de Diputados es una garantía de seriedad. Su designación fue aprobada por unanimidad el pasado 18. Tiene una carrera en eso y es reconocido por todos.
Razones, de Jorge Fernández Menéndez, en Excelsior.
Cuentan los expresidentes con los que he platicado del tema que es en la salutación de las Fuerzas Armadas, como la que tuvo ayer Claudia Sheinbaum cuando comienzan a sentir realmente el poder en sus manos. La toma de posesión en todos los últimos sexenios, muy marcada por turbulencias y encontronazos políticos, termina siendo diferente. Se asume el poder, pero todavía no se lo ejerce, los actos protocolarios abruman en estas primeras horas. En el caso de Claudia Sheinbaum, la larga sombra de su antecesor, el expresidente López Obrador, debe haber actuado también como una fuerte presión extra. Su primer día en el gobierno lo ejerció atendiendo una terrible tragedia nacional, la que vive en Guerrero y Michoacán, especialmente Acapulco. Por alguna razón, llegó por carretera, pero se fue como debía hacerlo, en un helicóptero de la Fuerza Aérea. Pero ayer la sonrisa de Sheinbaum, su rostro al terminar la salutación, delataban esa nueva sensación, la de que por primera vez era realmente la presidenta de México, y por ende, como le dijo el general Ricardo Trevilla, la comandanta, también con A, de las Fuerzas Armadas.
Confidencial, en El Financiero.
El líder de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, reveló que en su bancada comenzó ya una fuerte disputa interna por las 51 comisiones legislativas. Por eso, ya leyó la cartilla a sus diputados. Es el reto más difícil para nosotros, porque todos quieren ser presidentes de comisión, pero deben conocer sus límites y autocontenerse. Advirtió que va a ser el tema más álgido de los que hasta ahora hemos tenido, porque hay una disputa interna fuerte, legítima pero fuerte, y quedarán enojados, insatisfechos o no al gusto. Adelantó que, de las 51 comisiones, el reparto del pastel queda así. A Morena le corresponderán 27, al PAN 7, al Partido Verde 5, al PT 5 y al PRI 4. Y a Movimiento Ciudadano 3.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
El trabajo que viene en Guerrero tras el paso de John es un reto mayúsculo. En Acapulco ningún sistema de bombeo está funcionando. Se está atendiendo a la población de las colonias más afectadas. Y se esperan más lluvias.
Sacapuntas, en El Heraldo de México.
Nos dicen que la presidenta Claudia Sheinbaum será la invitada de honor en la toma de posesión de Clara Brugada como jefa de gobierno este sábado. La ceremonia se realiza en el Congreso capitalino y después la titular del Ejecutivo Federal se va de gira a Morelos, mientras Brugada festejará en el Teatro Metropolitan.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En la Suprema Corte se cocina una controversia de dimensiones históricas. ¿Tiene o no el Poder Judicial de la Federación facultades para revisar y hasta revertir la reforma judicial? El choque no se hizo esperar con las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres lanzando advertencias de que esta movida podría desatar una crisis constitucional y hasta ser un golpe al sistema. Mientras tanto, los rumores corren como pólvora sobre lo que podría ser un episodio sin precedentes
en la historia del país. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este viernes 4 de octubre de 2024. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Volvemos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 8 votos a favor, demostró su carácter faccioso al plantear que está por encima del poder legislativo. Esta presidencia plantea con toda claridad y firmeza que la elección de las personas juzgadoras se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025, lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Bueno, la voz que acaba de escuchar es la del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Una reacción ante pues esta decisión de la Suprema Corte de Justicia ayer de admitir una consulta para discutir si tiene facultades para revisar y frenar la reforma al Poder Judicial. Está acusando justamente a la Suprema Corte de que demostró su carácter faccioso en esta resolución.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Y bien, ya se encuentra aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este viernes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Disparo de 5% en precios del crudo. Incertidumbre. El petróleo sube tras comentarios de Biden sobre posible ataque a infraestructura energética iraní. Además, Israel será castigado pronto, advierte Irán. Escalada descontrolada. Mientras continúan los ataques de Israel contra Hezbollah en Beirut, el presidente iraní refrendó su apoyo a las facciones de la resistencia palestinas y libanesas, por lo que no podrán acabar con ellas. En otra información, niega Claudia Sheinbaum que en México haya militarización. Al recibir la salutación de las Fuerzas Armadas que le reiteraron su lealtad como comandanta suprema, la presidenta Sheinbaum insistió en que el paso de la Guardia Nacional a la Sedena no es militarización.
Reforma.
Revisa Corte Reforma, acusa a la 4T golpismo. La Suprema Corte abrió ayer una controversia para decidir si tiene facultades de revisar la reforma al Poder Judicial aprobada por el Congreso y, en su caso, revertirla o anularla, lo que provocó un nuevo choque con la 4T, afirman ministras Esquivel y Batres que hay intención de un golpe de Estado. En otra información, las pugnas entre grupos criminales encendieron alertas en Salamanca, que ayer amaneció con 12 ejecutados en distintos puntos de Salamanca, y en Chilpancingo, el secretario del Ayuntamiento de la capital de Guerrero, Francisco Gonzalo Tapia, fue asesinado a balazos a 2 días de iniciar su encargo.
El Universal.
Criminalizan gobiernos a opositores del interoceánico. Autoridades han denunciado penalmente a 61 comuneros indígenas de Oaxaca por protestar contra el ferrocarril en el Istmo de Tehuantepec. En más información, Alito se queda en la dirigencia del PRI. En una votación dividida, el Tribunal Electoral validó la reforma a los estatutos del tricolor que permiten la reelección de Alejandro Moreno. Podría presidir el partido hasta 2032.
La jornada.
Crear crisis, busca la Corte con revisión a la reforma judicial. Pretende dar un auténtico golpe de Estado, acusan Esquivel y Batres. En otra nota, envía Ejecutivo al Senado sus iniciativas en pro de la mujer. El fin es brindar igualdad sustantiva, erradicar la brecha salarial y combatir la violencia en su contra.
Milenio.
Corte analizará sus facultades para rebatir la reforma judicial. Admite a trámite consulta contra el decreto que Morena y las ministras Batres y Esquivel equiparan a golpe de Estado técnico. Leyes secundarias van a 70%, informa Monreal.
Excelsior.
Militares refrendan lealtad a Sheinbaum. La presidenta anunció que seguirá convocando a las Fuerzas Armadas a participar en las grandes obras estratégicas que emprenderá, como trenes y puertos.
El Economista.
Salario mínimo tendrá aumento de al menos 12% en 2025, promete Sheinbaum. Busca mantener los incrementos de doble dígito. En más información, México, lejos de la tendencia de reducción inflacionaria de la OCDE. En agosto, la inflación de la OCDE fue de 4.7%. México mantiene un proceso inflacionario volátil por encima del 5%. E informe Business Ready, el Banco Mundial evalúa a México como noveno en marco regulatorio, decimonoveno en servicios públicos y trigésimo en eficiencia operativa en su reporte. Además, Claudia Sheinbaum ratifica a Pablo Gómez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
La Razón.
El nuevo choque. Corte da pie a revisar reforma judicial. 4T revira, elección va, admite primera de 9 consultas que la impugnan. En otro tema, Morena acapara comisiones clave en la Cámara Alta, aprovecha aplanadora y se queda con el control de 34 de las 63. PAN presidirá 10, PRI 7 y Partido Verde 5.
24 horas.
Corte analizará validez de reforma. No pueden erigirse en poder supremo, acusa Fernández Noroña.
El Sol de México.
Baja BBVA previsión de crecimiento económico. Ve una economía en desaceleración. Advierte menos inversión y consumo, además de un débil sector manufacturero.
La prensa.
Peligrosas. Las caóticas bicis eléctricas, cuyo mercado se estima en 130 millones de pesos, transitan al margen de la ley de movilidad, son de bajo precio, pero inseguras por tamaño y potencia.
La crónica de hoy.
Suprema Corte analizará constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial. En más información, México tiene una política exterior feminista, señala Juan Ramón de la Fuente. El secretario de Relaciones Exteriores presentó a un primer equipo de trabajo.
El Heraldo de México.
Admite controversia contra reforma judicial. Por 8-3 aprobó que se revise. Batres dijo que si la Suprema Corte se adjudica facultades que no tiene, estaría dando un auténtico golpe de Estado.
Esto.
Petardo. Roberto Alvarado mete un explosivo a Verde Valle, lo detona en la sala de prensa y alcanza a un fotógrafo de la OEM y a un camarógrafo de Milenio. El seleccionado justifica el ataque como una broma. Hay elementos para una investigación criminal, dice abogado. Chivas, Femex Food y Liga MX callan frente a la agresión.
Radioformula.com.mx.
Ahora arde Villahermosa. Reportan incendios, bloqueos y hasta cancelación de conciertos. Durante este jueves fue incendiada una tienda de autoservicio en la capital de Tabasco. Se acusa a grupos de la delincuencia organizada.
Expansión.mx.
SAT simplifica trámites de RFC y firma electrónica. Dio a conocer que a partir de este mes de octubre simplificará trámites y dará facilidades a los contribuyentes que estén en el régimen simplificado de confianza.
Infobae.com.
Con la llegada de Clara Brugada, se establece un nuevo modelo de gobierno en la Ciudad de México. Como consecuencia de esta reestructuración, se eliminarán el sistema de aguas de la capital y el Instituto de Vivienda, dando paso a la Secretaría de Gestión Integral del Agua y la Secretaría de Vivienda.
Reporteíndigo.com.
Semana laboral de 40 horas antes que termine 2024, asegura Ricardo Monreal. Por ser una de las prioridades de la presidenta Sheinbaum, se agilizará la reforma laboral, dijo. Además, Tuxpan en alerta. Balaceras desataron ayer por la mañana operativos y activación del Código Rojo.
Político.mx.
Consejo de la Judicatura Federal extiende paro de labores en juzgados y tribunales hasta el 11 de octubre.
Agenciaefe.com.
Israel bombardeó la madrugada de este viernes diversos objetivos en los suburbios meridionales de Beirut, donde la intensidad de los ataques provocó el derrumbe de varios edificios. Mientras tanto, el líder supremo de Irán advierte que el ataque contra Israel fue el menor de los castigos.
El país.
Israel mata a 18 personas en el peor bombardeo en Cisjordania.
The Washington Post.
El papel de Trump el 6 de enero vuelve a estar en el centro de atención mientras se prepara nuevas acusaciones de elecciones robadas.
The New York Times.
Los puertos de Estados Unidos reabrirán tras la suspensión de la huelga de los estibadores.
The Wall Street Journal.
Biden al margen mientras Israel reconfigura Oriente Medio. Los funcionarios de la Casa Blanca dicen que están coordinando estrechamente los posibles objetivos, pero que Netanyahu los ha tomado por sorpresa en repetidas ocasiones.
Financial Times.
El petróleo sube tras los comentarios de Biden sobre la posibilidad de que Israel ataque instalaciones petroleras de Irán. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Bueno, pues justamente, pues agregando, en un momento más después de la pausa iríamos al reporte de cómo se encuentra la vialidad aquí en las calles de la capital de la República, porque bueno, tenemos solamente 30 segundos para que no nos corten. Y efectivamente, pues el precio del petróleo se disparó pues en 5% debido a este conflicto que se registra ya en el Medio Oriente. En un momento más le estaremos dando detalles de cómo quedan los precios del petróleo a nivel internacional. Mientras tanto, vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Alejandro García, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Alejandro, te escuchamos. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel, un placer saludarte a ti y a tu auditorio. Vamos a la información. Iniciamos en la zona oriente de la capital, donde ya incrementa notablemente el número de vehículos que se desplazan sobre la calzada Ermita-Iztapalapa para quien deja atrás las inmediaciones del eje 6 sur y se dirige hacia el anillo periférico. En la zona centro de la capital, el buen avance vehicular lo hallaremos sobre la unidad Chapultepec para que deje atrás Cuauhtémoc y se dirige hacia las inmediaciones de la calle de Lieja. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 16 horas se llevará a cabo una marcha en la zona centro de la ciudad que partirá del Monumento a la Revolución rumbo hacia el Zócalo capitalino. Las afectaciones vehiculares de las importantes arterias vehiculares del primer cuadro de la capital, considéralo si es posible, anticipe su salida. Le recordamos, el día de hoy no circulan los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, hologramas de verificación 1 y 2. Recuerde que esta restricción es en un horario de 5 de la mañana a 22 horas. Por un reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Alejandro García, por este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Usted seguramente recuerda que hace, pues a principios de año, por ahí, si no mal recuerdo, fue el 5 de febrero, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador envió pues una serie de iniciativas de reforma a la Constitución, las envió al Congreso de la Unión. Bueno, pues entre ellas ya hay tres que se han aprobado. Una en el tema de la reforma al Poder Judicial, que bueno, que vaya controversia que existe en este momento al respecto. Otra sobre la Guardia Nacional y una más sobre los pueblos originarios estas tres reformas ya están aprobadas, pero había una más que entre otras, un paquete de 20, que habían causado, habían metido muchísimo, muchísimo ruido, y me estoy refiriendo a esta reforma que plantea la desaparición de los organismos autónomos, entre ellos, bueno, pues el INAI. Y para hablar sobre este tema, me da muchísimo gusto saludar a Adrián Alcalá. Él es comisionado presidente justamente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Adrián, gracias por tomar la llamada. Buen día.
¿Qué tal, Juan? Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad y por siempre poder platicar también con tu gran audiencia.
Gracias. A ver, comisionado, cuéntenos en qué momento, en qué situación se encuentra esta iniciativa que, repito, en su momento envió el presidente López Obrador, el entonces presidente López Obrador, al Congreso.
Gracias. Mira, el 23 de agosto, la legislatura anterior, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la legislatura anterior, aprobó esta iniciativa. Esta iniciativa ya se convirtió en dictamen, se pasó al Pleno de la Cámara, para efecto de que se pudiera dictaminar en el pleno, más bien pasó a la mesa directiva para que se pudiera dictaminar en el pleno. En ese sentido, hasta ahorita, lo que entendemos es de que sigue precisamente en la mesa directiva, no se ha ordenado, no se ha dicho con exactitud en qué fecha se habrá de discutir en el pleno. Esto implica, lo dicho no por nosotros, sino por varios legisladores, incluso también el doctor Monreal, y varios diputados, el diputado Ramírez Cuellar, han dicho que están en análisis precisamente sobre esta iniciativa en particular de los órganos constitucionales autónomos. Entonces eso nos da a nosotros la posibilidad de seguir solicitando este respetuoso pero firme diálogo para encontrar, primero, demostrar la utilidad social que tiene el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, y que estos derechos se han venido justo a posicionar en la agenda pública de la sociedad, porque cada día las personas requieren información pública para mejorar en su ámbito más cercano, ¿no? Como por ejemplo puede ser corregir algún acta de nacimiento, corregir a lo mejor un dato que exista en alguna historial académico, que quieran su expediente clínico, o que requieran de algún dato para jubilarse, o no sé, los trámites que se necesitan para juntos en la colectividad, poder pedirle a una alcaldía que pavimente, que haga unas gestiones para pedir el lugar público. Es decir, se está posicionando. Y en el ámbito de la protección de datos personales, por supuesto que también se está posicionando esta agenda, y se ha posicionado a lo largo de los años, porque las personas hoy en un mundo digital se encuentran más seguras al saber, obviamente, que existen autoridades que las van a defender ante una vulneración de datos. Entonces, en resumen, lo que pretendemos es con este diálogo es demostrar la utilidad que se tiene, cómo a través de la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales, se puede lograr esta transformación, lograr hacer justicia social, porque por las vías ordinarias ante las dependencias correspondientes no se logra obtener esos trámites, esos documentos. En fin, eso es lo que pretendemos, y ese es el estatus actual.
Comisionado presidente, me llamó mucho la atención en la presentación el martes pasado ahí en el Zócalo capitalino que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum de los 100 puntos prioritarios, pues no mencionó justamente este dictamen. De hecho, pues a raíz de esto, algunos analistas han comentado que el no haber hecho referencia a este tema podría mandar pues el mensaje de que la reforma pues no está dentro de sus prioridades por ahora, o que incluso podría mandarlo o mandarla a la congeladora. De hecho, bueno, pues el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, le había dicho ya hace pues algunos días que en el caso de este dictamen de la desaparición de los organismos autónomos, pues serían con calma.
Sí, efectivamente, el diputado Monreal lo comentó, Juanma, que respecto a esta iniciativa habría que ir con otro ritmo, buscando consensos y que seguía estudiando precisamente los modelos correspondientes. Nosotros hemos ofrecido una modernización, una reestructuración, una actualización, porque las instituciones del Estado mexicano deben de estar a la altura de las expectativas de la gente y cambiarse y actualizarse. En ese sentido, hoy el mandato por parte de la sociedad quedó claro, plasmado el 2 de junio, pero sí sabemos y también reconocemos que en los 100 acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum no está, aunque, si me lo permites, en los puntos 2, 3 y 12, ahí es donde se muestra precisamente la potencia que puede tener el uso estratégico de estos derechos. Y lo digo porque habla de recorrer el territorio nacional, la doctora habla precisamente de una agenda de transparencia, de buen gobierno, de combate a la corrupción, y eso se garantiza precisamente a través del ejercicio efectivo, pero sobre todo de la garantía que resida precisamente en un ente que pueda, sin distinción política alguna, resolver sobre estas cuestiones, resolver sobre estos derechos y obviamente facilitar la información o la protección correspondiente.
Estamos platicando con Adrián Alcalá, él es comisionado del INAI. Comisionado presidente, uno de los principales argumentos que se llevaron o que se esgrimieron para llevar a cabo esta modificación a la Constitución es que los organismos autónomos, bueno, pues le cuesta mucho dinero a los mexicanos, y tengo entendido que ustedes, justamente al interior del INAI, están pues convencidos de que este organismo sí necesita una reorganización, una reingeniería, con lo que incluso se podría reducir el presupuesto que se otorga a este organismo sin que resulte, digamos, oneroso. ¿Ustedes están a favor de eso, de una reingeniería, más no de una desaparición?
Exactamente. Las instituciones que defendemos derechos humanos en un Estado como el mexicano debemos de fortalecernos para modernizar y sobre todo para empoderar a las personas. Por supuesto que después de 10 años conocemos ya muchos procesos, conocemos de la experiencia, las personas que trabajan en el instituto, hay personal que incluso tiene desde la creación del propio IFAI, se ha acumulado una experiencia muy rica, y a partir de ello es como podemos reorganizar procesos, hacerlos más ágiles, y también requerimos para ello obviamente de una reingeniería o de una modernización de la legislación. Por ejemplo, en materia de protección de datos personales en posesión de los particulares, es urgente también la actualización de la protección, porque esta data del 2011. Entonces es importante incorporar principios o la tutela de derechos respecto a inteligencia artificial, utilización con responsabilidad, con ética, pero además ahí lo que digo es de agilizar procesos, utilizar tecnologías de la información, repensar las obligaciones de transparencia, repensar la agenda de datos personales. Y con todo eso nos lleva precisamente a esa posibilidad de tener esa disminución en cuanto al presupuesto, que por cierto el presupuesto del INAI no es oneroso, como se dice, nosotros no ganamos más que el presidente de la República, pero sí es importante sentarnos en esa mesa para cómo, sin perder o sin dejar de lado o sin poner en riesgo alguna de las facultades y atribuciones y responsabilidades que tenemos, podemos llegar a esa actualización.
En un minutito, comisionado, por cuestiones de tiempo, hay también argumentos en el sentido de que la desaparición justamente de este organismo del INAI impactaría pues también en el tema comercial, concretamente en este acuerdo que tenemos con Estados Unidos y Canadá, este famoso T-MEC. ¿Por qué?
Bueno, porque en el ámbito del T-MEC, si bien es cierto, no se establece expresamente la creación, o más bien que la permanencia del Instituto Nacional con tales características, más bien como nacional con ese nombre, sí habla de ciertas características de autonomía, de independencia, de imparcialidad, que en términos del artículo primero constitucional, la única autoridad que tiene o que cuenta con esas características por ser un órgano constitucionalmente autónomo, garante estos derechos y de protección de datos personales, es precisamente el Instituto Nacional de Transparencia. Entonces, pues también es un tema que no escapa y que no debe escapar a esta discusión, y por eso digo yo que también hay que repensar la agenda de protección de datos personales, que finalmente, bien, pues obviamente da confianza a los inversionistas.
Perfecto, comisionado presidente, pues estaremos muy atentos a lo que ocurre en los próximos días o las próximas semanas en relación pues a este dictamen para desaparecer a los organismos independientes o autónomos. Le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada.
Al contrario, bueno, muchísimas gracias a ti por la oportunidad, el espacio, y que tengan un buen día y buen viernes.
Gracias, el comisionado Adrián Alcalá. Vamos a la pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado
y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
El día de ayer la Secretaría de la Defensa Nacional tomamos el acuerdo de que aporte más pipas, la Conagua también para apoyar. Y también de pedir a algunas otras entidades que puedan apoyar. Hay otros municipios afectados y también hay derrumbes que evitan el paso de algunas poblaciones. Ahí la Secretaría de la Defensa Nacional quedó encargada para poder atender de inmediato estos deslaves.
Bueno, es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dice que la prioridad allá en el puerto de Acapulco, después de que azotó pues el huracán John, es el restablecimiento del bombeo de agua potable y continuar también con este censo para identificar al número de personas que resultaron afectadas por este fenómeno natural.
De la tinta a la cancha, titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos tiempo del centro de México. Estamos en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien tiene información deportiva y vaya que es interesante. Mi querido Beto, pues el club de las Chivas de Guadalajara no sale de una cuando se mete en otra. Apenas platicábamos ayer justamente de esta versión que corre en el sentido de que Fernando Gago pues podría estar pues al frente del rebaño en el próximo partido, en el clásico tapatío, porque bueno, pues al parecer se va al club de sus amores, el Boca Juniors allá en Argentina. Y luego ayer pues una bromita de muy mal gusto, ¿no?, que hace Roberto "El Piojo" Alvarado al lanzar pues un petardo en la sala de prensa, en donde bueno, pues la verdad es que resulta por ahí con algunos daños leves, pero bueno, pues daños al fin, algunos reporteros justamente que cubrían esta conferencia de prensa. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es. Chivas se está preparando para lo que es este duelo ante el Atlas en una edición más del clásico tapatío, el de este sábado a las 7 de la noche en casa del Rebaño Sagrado. Y destacar que el día de ayer, previo a lo que fue la conferencia de prensa, explotó un artefacto en la sala donde se encontraban reporteros, camarógrafos y fotógrafos en lo que fue la casa de las Chivas. Afortunadamente no pasó a mayores, sin embargo, la gente de la prensa exigió una explicación de lo que había sucedido y con justa razón, y al no haber esta razón, pues se decidió que la mayoría se saliera de lo que fue la conferencia de prensa. Horas después se aclaró Roberto Alvarado, el quien puso el explosivo, haciéndole una broma a uno de sus compañeros. Sin embargo, pues yo creo que el Piojo no midió las consecuencias que tuvo esta situación, porque está exponiendo la integridad de no solamente las personas que estaban dentro del espacio, sino en ese caso los futbolistas. Alguna lesión le pudo generar o algo de causa mayor. Se espera que exista un castigo interno hacia el Piojo Alvarado, que la Liga MX al menos emita un oficio en torno a esta situación. Y vaya que no ha sido una semana fácil, como bien destacas, en Verde Valle, con las declaraciones de Javier Hernández que les presentamos hace algunos días, en donde justifica sus malos números en el equipo, la inminente salida de Fernando Gago de la dirección técnica y ahora esta situación.
Sí, oye, pues bien comentas, hasta este momento no ha dicho "esta boca es mía" a la liga, ¿no?, y tampoco el club.
Sí, exactamente, pero insisto, se espera que sea un castigo pues ejemplar para hacia el Piojo Roberto Alvarado, tomando en cuenta la gravedad de esta situación, porque insisto, pudo haberle causado algún daño a algún compañero de la prensa o alguno de sus compañeros también en el club, siendo que él explicaba que era una broma, pero creo que fue bastante pesada.
Claro, sí, exactamente. Oye, y ya pasando a la seriedad, bueno, pues hoy arranca, ¿no?, esta jornada 11 de la Liga del Fútbol Mexicano. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el partido que más llama la atención? ¿Chivas Atlas, el clásico tapatío?
Exactamente, que se estará disputando a las 7 de la noche en el estadio de Chivas, pero también está el de León contra América el día de mañana a las 9 de la noche. América urgentemente necesita los 3 puntos, tomando en cuenta que está fuera de la zona de lo que es la reclasificación. Además, Cruz Azul expone el liderato ante Necaxa, también será un gran partido el día de mañana a las 5 de la tarde, mientras que para el día de hoy Mazatlán FC estará recibiendo a Querétaro a las 8 de la noche y a las 9 de la noche Xolos estará enfrentando en casa al equipo del Pachuca. Y en la actividad más destacada de la Europa League, habrá que señalar que Manchester United termina sacando un empate importante de última hora a 3 goles con el Porto allá en Portugal. El Elfsborg de Suecia termina venciendo 1-0 a la Roma, mientras que el Ferencváros termina cayendo en casa ante el equipo de Tottenham por 2-1. Destacar que el Lazio, Lyon, Estrella Roja de Bucarest, además de el Anderlecht, son los equipos que han sumado 2 victorias únicamente. Y bueno, habrá que señalar también que la Europa League mantiene prácticamente el mismo formato de la Champions League, en donde cada equipo tendrá que encarar 8 encuentros, 2 de cada bombo. Los mejores 8 terminan clasificando de manera directa a lo que es la siguiente ronda y los demás estarán clasificando a través de un repechaje. Y en el golf habrá que destacar que se llevó a cabo la presentación del World Light Technology Championship en Los Cabos, mismo que se estará realizando del 7 al 10 de noviembre, en donde vienen los mejores golfistas del mundo, siendo la segunda fecha de este año que tiene la PGA en nuestro país. Habrá que destacar que el campo del Cardonal fue diseñado por Tiger Woods en lo que fue la edición anterior, y bueno, de esto platicamos con Joe Maceo, director general del torneo.
Tiger, mira, es el mejor jugador de todos los tiempos. Tener la oportunidad de haber sido el primer torneo jugado en un campo diseñado por él fue un gran honor el año pasado, no solamente por el nombre, que podamos tener la oportunidad de decirlo, pero de que él esté involucrado. Bien saben, estuvo el año pasado, vino para la inauguración, pero también vino para ver el campo, para ver cómo estuvo preparado, montado para la competencia, porque la relación que existe entre Tiger y Diamante es real, es genuina, no es como en algunos campos donde un diseñador pues pone su firma y ya desaparece y ya jamás está allá. Es una relación pues de veras con Diamante, y él está muy involucrado para ver que el campo esté como él lo pensó, como él lo diseñó.
Ahí están las palabras de Joe Maceo, director general del World Light Technology Championship, que se estará llevando a cabo en Los Cabos el próximo 7 de noviembre al 10 de noviembre, un gran torneo en donde, insisto, el campo fue diseñado por Tiger Woods. Sabemos lo que representa el golfista norteamericano para lo que es este deporte. Y en la MLB habrá que destacar que se llevó a cabo la ronda de comodines, el último partido, en donde los cerveceros de Milwaukee terminan cayendo 4-2 ante los Mets de Nueva York. La serie le favorece 12-1 a los Mets, por lo que enfrentarán a los Phillies de Filadelfia en la ronda divisional, misma que inicia el día sábado con el duelo de los Guardianes de Cleveland y los Tigres de Detroit a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México, con 8 minutos, 11 de la mañana con 8 minutos. Y en la semana 5 de la NFL habrá que destacar que los Halcones de Atlanta terminaron venciendo 36-30 a los Bucaneros de Tampa Bay como locales.
Perfecto, rapidísimo, en 30 segunditos, mi querido Beto, esta advertencia que lanza Christian Horner a Checo, ¿no? De que o mejora, o por ahí dice Daniel Ricciardo, estaría pues esperando y existe la posibilidad de que pudiera entrar en su lugar.
Sí, recordar que Ricciardo salió hace algunos días, pero puede haber esta posibilidad que pudiera regresar. Y destacar también que el periodista británico que señaló el supuesto retiro del mexicano Sergio Checo Pérez de la máxima categoría del automovilismo se defendió ante las críticas de la afición, señalando que pues que no era cierto el rumor, sí, que fue un malentendido. Sin embargo, destaca las críticas y sobre todo los ataques que tuvo en redes sociales por parte de los aficionados de Checo en torno a lo que señaló, en donde supuestamente Checo Pérez iba a anunciar su retiro en el Gran Premio de México.
Perfecto, mi querido Beto, gracias.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Itzel Vanegas, quien tiene la información de negocios y finanzas.
El Grupo Aeroportuario del Pacífico, empresa que opera 2 aeropuertos a lo largo del Pacífico mexicano, reportó una disminución del tráfico de pasajeros del 3.6% en septiembre de este año respecto al mismo periodo del 2023.
La venta de automóviles nuevos en México disminuyó 1.4% al comercializarse 116.543 unidades durante septiembre, frente al porcentaje del mismo periodo del 2023. La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores explicó que se debe al ajuste en la demanda de vehículos. La empresa tecnológica especializada en verificación, ZoomSub, alertó que el fraude de identidad en las fintech que operan en México pasó de 0.3% en el primer trimestre de 2023 a 2.2% durante los primeros tres meses de este año, es decir, creció 151%, lo cual es la proporción más alta en toda América Latina. Tras recibir 45 reclamos de propietarios de Cybertruck, la fabricante de autos eléctricos Tesla actualizará un programa potencialmente defectuoso en más de 27.000 de estas camionetas. Detalló que en algunos vehículos la pantalla aparece en blanco entre 6 y 8 segundos al ir en reversa. La tecnológica OpenAI recaudó $6.600 millones con inversiones en las compañías Nvidia y Microsoft. Además, esta financiación atrajo a inversores de capital de riesgo como Drive Capital y Koshla Ventures.
Gracias a Itzel Vanegas, y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Que tenga un excelente fin de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Yo quiero que me mates con un beso y otro beso para resucitar.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.